Radio. Entre el cielo y la tierra transmite Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por...
Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperás? Descarga la app y hacete Galicia gratis. Así está bien, o quieren que lo diga la parejita mejor, ¿eh?
Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 3050-0001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
En Balance, hace más de 20 años acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
Con Macro podés tener tu cuenta empresa gratis por un año, sea cual sea su tamaño y tu actividad. Abrila 100% online en macro.com.ar. Más tiempo para tu negocio, menos trámites. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande, pensá en Macro. Cartera comercial. Consulte más información en macro.com.ar.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-7237-4932.
En TSA Bursátil marcamos la diferencia. Llevamos tus finanzas al siguiente nivel. Somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales. tsabursatil.com.
ICBC. El futuro nos inspira.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com. En AT Inversiones potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones, comprometidos con tu patrimonio. Contáctanos en atinversiones.com.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket, estamos aquí haciendo el cierre del mercado. Mi nombre es Julián Josovich, me pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, también en Instagram, Julián-Josovich. Estoy acá con Pablo Tabelli.
Buenas tardes.
¿Cómo andas, Pablo?
Muy bien, por suerte. ¿Bien? Muy volátil todo.
Bueno, nos está acompañando Pablo, 32 años a cargo de la Sociedad de Bolsa de Santander Río Valores y ahora acá, flamante co-conductor de Aftermarket, que yo me voy de viaje en septiembre y se tomó la posta, se lo propuse y aceptó, así que yo muy agradecido.
Es un desafío.
Va a estar a cargo del programa, tres lunes va a estar.
Bueno, esperemos que salga bien, así que la audiencia acompañe.
Súper agradecido, espero que esté bien, así que bueno, va a estar perfecto. Y este año cumplís 40 años de mercado.
40 años, sí. Entré cuando se inauguró el recinto nuevo, el anterior era Pizarra, en septiembre del 85, con, seguramente los más jóvenes no recuerdan, un plan austral, uno de los infinitos planes de estabilización que hubo en la Argentina, ministro Surruil, presidente Alfonsín. duró el plan Austral un año. Se desestabilizó la economía de vuelta.
¿Hay hiperinflación?
No, hubo un par de 85, retoques. Después, claro, después hubo plan primavera, etcétera. Y sí, se largó la hiper en febrero del 89.
Sí, bueno, yo nací en mayo del 87.
Bueno, entonces la hiper es una fea, digamos,
bueno, lo vivimos
una fea condición, ¿no?
Pero lo vivimos bastante parecido, no igual, por supuesto, con otra magnitud, pero bastante dramático, digamos, durante el gobierno anterior.
Bueno, sí, pero digamos, lo que fue la hiper, porque hubo dos hiper, una primera que fue muy muy dura, que llegó a 200% mensual de inflación en julio del 89, y que los sueldos se pagaban, recuerdo, yo trabajaba obviamente en la bolsa allá, en Tabel y compañía, y se pagaban semanalmente. Y después vino como una segunda mini hiper a fin de este año, del 89, y recuerdo haber colocado en diciembre del 89, caución bursátil, estábamos hablando de cómo había cerrado hoy, bueno, al 5% diario colocábamos, era el 5000% anual.
Tremendo, tremendo. Bueno, hablando de la caución, hoy fue protagonista de la caución, ¿eh?
Se cayó como un adoquín.
Del 65% al 2% es lo que cerró en el día de hoy la caución. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, básicamente hoy tuvimos la licitación fuera de cronograma, que llevó a cabo Quirno. Sacó un tuit Quirno por la tarde diciendo... la Secretaría de Finanzas anuncian que en el día de la fecha se adjudicó 3,78 billones habiendo recibido un total de ofertas por 3,79, o sea el 100% de lo que se colocó a Tamar más 1%. Básicamente, ¿por qué fue el protagonista la caución? Bueno, lo que terminó pasando es que hoy liquidaba la licitación del 15 de agosto. Uh-huh. Entonces, mañana se liquida la liquidación de hoy, la licitación sí, de sí. hoy. Entonces, quedaba un día de desfasaje, de descalce, que los bancos tenían que colocar todos esos pesos. Entonces, arrancó en 65 y terminó, obviamente, con el afán de poder colocarlo al 2%. A un día. Entonces, mañana, hipotéticamente, debería restablecerse la tasa de interés. Cuando uno mira un poco la curva, tenemos la tasa de interés a dos días al 5%, o sea, también muchos decidieron colocarlo al 5%. 15 salta a 3 días, 26 a 4 días, y si uno mira, que creo que donde debería apuntar la curva, o sea, mañana, estamos entre 30 y 34% el resto de la curva. Con lo cual, ahí es donde debería estar operando, que incluso está debajo de lo que te está rindiendo la LECAP.
Sí, ¿no? Es un arbitraje instantáneo, ¿no? Si la tasa permanece en un solo dígito, la tentación a la próxima LECAP vence el 29 de agosto, salir a tomar fondos y comprar esa la EBAC, ¿no?
Claro.
El EBAC,
la LECAP.
LECAP.
Sí, tomarías al 20, igual sirve, ¿eh? Porque mira, si fuese hoy,
sí.
Tomas al 20 a 15 días y colocas al 35 en la LECAP.
Uh-huh.
Digamos, sí. Ese sería el trade.
Sí, sí. Pero no creo que se mantenga la caución en esos niveles.
No, bueno, mañana debería subir la caución.
Igual hoy se operaron más de 6 trillones de pesos en caución, ¿no?
Impresionante.
Muy buen volumen.
Bueno, es lo que quedó excedente.
Uh-huh.
Lo que dice el gobierno es que con esta última licitación fuera del cronograma se absorbieron los pesos que se querían absorber que habían quedado fuera. Uh-huh. Después de la última licitación.
Pero la caución, hay un tema que hoy me lo hizo notar alguien en las tasas comparativas. La caución está gravada por impuesto a las ganancias, ¿no? La caución obviamente colocadora.
Sí.
En cambio, cuando uno suscribe un fondo de money market, lo que gana no está gravado. Entonces, si quiere aprovechar la caución, la tendría que hacer indirectamente suscribiendo el fondo de money market. Ah. Y no, salvo que la diferencia de caución, como estos últimos días cuando estaba en el 70 contra un plazo fijo, la diferencia era enorme, ¿no? Ahí está más que licuado el efecto de impuesto a las ganancias.
Ahí hay que ver a qué plazo de caución está colocado el money market también.
Bueno, sí, usualmente se colocan a un día, porque
por los rescates,
más que todo los fondos de money market, tema cero, ¿no?
Tema cero, sí, sí, sí. Pero bueno, entonces, de alguna manera, lo que tuvimos en el día de hoy fue esa volatilidad de tasas, en ese caso puntual, pero cuando uno lo mira, las LECAP no se movieron.
Uh-huh.
los CER tampoco se movieron. Entonces es como que tenemos volatilidad financiera, porque pasar de 65 la caución a un día, vos decís, che, o sea, ¿qué está pasando? Pero de alguna manera lo que te está mostrando es que está encapsulado en una cuestión financiera y de muy corto plazo. Uh-huh. Hay que ver qué pasa. Bueno, cuando uno mira, el tipo de cambio no subió y eso también te genera cierta tranquilidad, porque hay volatilidad, pero si la volatilidad estuviese siendo a causa de un deterioro en las variables fundamentales, vos tendrías más volatilidad en el tipo de cambio, que uh-huh. no la tenés. Si el deterioro fuese a causa de un deterioro en las cuestiones económicas, el riesgo país debería subir mucho más, las acciones deberían caer, incluso en el extremo los bonos en pesos deberían caer también, uh-huh. generando cierta desconfianza en cuanto a la capacidad crediticia del gobierno de hacer frente a sus compromisos. La realidad es que nada de todo eso está pasando. Uh-huh. Lo que está pasando sí es un contexto de volatilidad en las tasas más cortas, en pesos, que no está generando efecto contagio en otras áreas del mercado. Cuando uno mira los bonos en dólares teniendo su propia dinámica, pues sí, bueno, o sea, los bonos están siendo manejados por unos drivers distintos a los de bonos en pesos. Estará mirando más la cuestión electoral, está mirando más, no sé, la dinámica inflacionaria, económica, no sé, la reserva, quizás los bonos en dólares miran eso. Y la cuestión de los bonos en pesos, miran el flujo total de los pesos que están dando vueltas en la economía y cómo se reabsorben.
Los bonos emitidos en dólares siempre tienen una relación inversa con respecto a la cotización del FX, ¿no? Del claro. tipo de cambio. O sea, en la medida, y querramos o no, el tipo de cambio bajó 70, 80 pesos los últimos 10 días. Bueno, también creo que esa es una de las causas de la firmeza de la deuda, ¿no?
Sí, pero bueno, nuevamente, siento yo que se han mantenido bastante abstraídos uh-huh. del contexto de volatilidad local. Por otro lado, se publicó también el resultado primario, el resultado de superávit fiscal. Leo un segundo el tuit de Caputo. Dijo: en julio de 2025 el sector público nacional registró un superávit primario de 1,74 billones de pesos y un déficit financiero de 168.500 millones de pesos. El superávit primario se incrementó 41% en términos reales frente a igual mes de 2024. Los ingresos totales crecieron 2,8 interanual y los gastos primarios se redujeron 1,3. Bien ahí. Y acá explica también que el déficit se dio déficit financiero, o sea, se revirtió en ese caso porque hubo que pagar los vencimientos de enero y de enero y julio, viste, que se
de los bonales globales.
O sea, que estacionalmente uh-huh. cada semestre tenés una afectación en términos de lo que es el déficit financiero. Pero aún así, con todo lo que se tuvo que pagar, el déficit financiero fue de 168.500 pesos, o sea, no fue una cuestión dramática.
Sí.
Daría la sensación que el mercado ya está incorporando la permanencia del superávit uh-huh. como un hecho.
Correcto.
Sí, como que, viste que cuando arrancó este gobierno fue un driver el superávit. Uh-huh. Ya no parece ser un
no se fija. No, nivel. Lo da por hecho.
Eso en la historia, ¿no? Aprovechando que esto sí. mencionábamos los 40 años. Eso es histórico.
No, eso es histórico. No se daba. Se dio en algunos momentos en los 90. Pero era producto de las privatizaciones, eran ingresos extraordinarios, no eran recurrentes, ¿no?
Era causa de algún claro, daño, digamos, algo excepcional.
Después
digamos.
Se terminaron las privatizaciones y ya no hubo esos ingresos, ¿no? Ahí
todo esto no es música para los oídos, para el inversor.
Sí, pero ya está incorporado en precios. Ahí te quería comentar, antes de la entrada, estábamos hablando de números de deuda misceláneo, ¿no? A nivel mundial, y esto va con lo que se dice siempre, pero la Argentina tendrá los fondos para pagar la deuda, o cuándo podrá hacer una emisión de deuda. Les tiro un par de números, ¿no? ¿Cuánto es la deuda pública mundial? O sea, la emitida por los estados soberanos.
Sí.
Bueno, 102 mil trillones de dólares. ¿Cuántos
son 162 mil?
Son cuatro veces el PBI americano. Esa es la pública, ¿no? Trillones, dije. Si sumamos los hogares, empresas, bancos, El total de deuda mundial son 318 trillones de dólares. Contra un PBI, ya nos perdemos, ¿no?, con estas cifras, de 111 trillones. Entonces, cuando uno ve el tema de las renovaciones de deuda, digamos, la deuda en el mundo es impagable. O sea, hay que hacer el rollover para siempre, ¿no? Por siempre. Por eso, bueno, esto va a colación de cuando siempre estamos diciendo, uy, pero Argentina tiene los fondos para pagar el próximo vencimiento dentro de 6 meses, qué sé yo. Bueno, no existe ninguna parte del mundo. Siempre se rolea, siempre se renueva por siempre, porque no hay esa cantidad de fondos en el mundo, salvo que venga una gigantesca impresión, ¿no?
Sí, te hago un comentario de eso. Uh-huh. También es cierto lo que decís, y otro dato adicional, si quieres un micro detalle, es que el mundo se endeuda. Uh-huh. No está mal endeudarse, digo, porque acá está estigmatizado el endeudamiento, ¿no? Está
en Argentina, sí.
Entonces sí, vos decís, está mal que esté estigmatizado, porque uh-huh. Y sin embargo, durante todo este periodo de crecimiento exponencial de la deuda, ¿cuánto creció la economía mundial?
Sí, creció mucho. Habría que ver en términos reales, ¿no? Claro, en sí. Términos nominales, no sé, pero en términos reales,
te lo dejo. No importa en términos de números, pero digo, el desarrollo de la inteligencia artificial, uh-huh. El desarrollo, no sé, digamos, de las economías en general, no viene de la mano de nada, viene, desde mi punto de vista, mucho gracias al endeudamiento. Muchos de los proyectos, casi todos los proyectos de inteligencia artificial vienen uh-huh. gracias al endeudamiento. Y hay inversores privados que ponen guita, pero es fundamentalmente endeudamiento.
Bueno, se supone, como dice el capítulo 1 de cualquier manual financiero, que la deuda te rinde menos que el equity, ¿no? Entonces, vos tomás deuda para financiar tu negocio, que va a rendir mucho más de la deuda, por eso la podés pagar. Claro. El problema son los estados nacionales que
se endeudan de por demás.
Exactamente.
El problema no es la deuda, es lo que uno hace con la deuda.
Claro, exacto.
Entonces, o sea, endeudarse está bien, siempre y cuando la apliques bien. Uh-huh. Lo que pasa es que acá en Argentina esa ecuación nunca cerró.
Pero es cierto, acá el argentino piensa que mejor no tener deuda. Creo que eso está cambiando. Está cambiando más que todo con el tema de créditos hipotecarios.
Hipotecario, sí. Está, como que, ¿qué haces pagando tu alquiler? Sacate un hipotecario.
Exacto. Te capitalizás.
Sí. Yo todavía no hice el clic.
Cuesta.
No, sí, qué sé yo.
Cuesta por las condiciones cambiantes, ¿no? Si vos me decís, como en cualquier otro país, incluso de Latinoamérica, que vos tomás un préstamo, es a 30 años y con condiciones que no cambian, perfecto. Ahora, en Argentina, vos decís 30 años, o sea, estamos discutiendo qué va a pasar de acá a fin de año, después de las dos elecciones.
Claro, lo que pasa es que salvo el Nación, uh-huh. que te pone 4%, siendo cliente, tenés que poner tus ingresos ahí. Pues el sistema financiero no está prestando barato.
No, está prestando 9, promedio, 10, sí,
más UVA.
Esperemos que la inflación baje, porque si la inflación llega a haber un
otra pico, vez tenés un problema.
Sí, exactamente.
La inflación bajó, lo que esperamos que siga baja y baje más.
Exacto.
Pero bueno, yo por eso no hice el clic del todo, pero hay mucha gente, obviamente, hay un boom ahí hipotecario. Uh-huh. De hecho, vos lo ves en el nivel de actividad en las inmobiliarias. Fui a averiguar al Banco Nación y estaba yo. Atrás mío había una señora con un hijo que quería sacar un crédito, y adelante mío había otro que estaba sacando un crédito. O sea, evidentemente está ahí el tema, pero bueno, a mí siempre me llamó mucho la atención para comprar una casa, por ejemplo, un departamento, que no estoy en esa, obviamente, estoy lejísimo, y si lo puedo hacer, lo tendría que hacer con un crédito pidiendo la máxima en el mayor plazo. Pero vos te estás por comprar o hacer la mayor inversión de tu vida. Suponete, no sé, 100.000, 150.000, 200.000 dólares, no sé, no importa. Pero es una inversión muy grande. ¿Cuántas veces vas a la casa, al departamento a verla? 2, 3 veces.
Hay amor a primera vista, ¿eh? Te digo, me ha pasado. Vos entrás al departamento y decís, no, este...
Pero vas 2 veces mínimo.
Sí,
no vas de una.
Sí, pero en una vez me ha pasado.
Sí, pero una vez más necesitas ir.
Sí, como para, bueno, ¿sabes qué? Para no manifestar tanto interés. Ahora, para poder negociar el precio.
En el peor de los casos vas una vez, ponele, uh-huh. siendo super bullish.
Sí.
Y vas de día. Ahora, no sabés cómo es ese, no escuchás el ruido.
Ah, no.
¿Entendés? Bueno, del departamento, de la casa, cómo es, y qué sé yo, cómo
sí,
es.
La luz es fundamental, ¿no?
¿Cómo es la luz? ¿Cómo es de noche? ¿Viste?
No es lo mismo ir un día de luz que un día de sombra, claro. Tormentoso.
Entonces estás por hacer la mayor pago de tu vida. en un lugar que vas un ratito, una, dos o tres veces, uh-huh. y no sabes bien cómo es la dinámica, ¿viste? Quizás es muy ruidoso de noche, no sé, o malos vecinos, y está por poner un montón de guita ahí, pero bueno. Pero bueno, volviendo un poquito al mercado, está todo este boom obviamente crediticio, esto de la deuda es cierto, pero bueno, el mercado no ve riesgos crediticios en la Argentina. Uh-huh. Hablando de esto de la deuda y el rollover, bueno, se especula que ya con el cierre de la lista quizás el gobierno tenga un buen resultado y que con ese buen resultado pueda bajar el riesgo país y que la Argentina pueda volver a los mercados internacionales uh-huh. de deuda. Esa es la apuesta.
Esa es la apuesta. Bueno, los bancos siguen apostando a eso, ¿no? Porque esta semana tenemos varias colocaciones de bancos, ¿no?
Ah, mirá, hoy salió, hoy levantó, lo estaba leyendo recién, Salva Vitelli.
Hoy publicó, Comafi salió.
Comafi.
Correcto.
Levantó 25 millones al 6.75, Comafi, ¿eh?
Sí.
Bastante bien, Comafi. La semana
digamos,
pasada...
Digamos Comafi porque es un banco chico, ¿no? Digamos,
a un año.
Exacto, sí, sí.
Bastante bien por Comafi. Yo uh-huh. no estaría tan contento si fuese el inversor, digamos. Uh-huh. Porque estás comprando un crédito caro a una tasa baja. La semana pasada colocó Galicia al 6.25.
Al 6.25.
O sea, el banco privado más grande de la Argentina al 6.25. Y Comafi a un año también a 6.75.
Es
o sea,
muy chico el spread.
Es muy chico uh-huh. el spread. Yo no sí. estaría tan contento siendo un inversor de Comafi, ¿no? El bonista.
Pero son todos como un plazo fijo largo, ¿no? Esta semana también sale mañana BBVA. De vuelta, creo que
¿qué
son...
¿Qué se estima? ¿6 y medio?
6 y medio. Recordemos que la última fue a principios de junio. Fueron a 5 tres cuartos salió. 6.25 me habían dicho hoy. Hasta 50 millones de dólares. El 20, o sea, el miércoles, sale Banco Hipotecario también a un año. Están saliendo todos a un año.
Y ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hacen? ¿Administración de la deuda?
Entiendo que es para fondeo, para créditos en dólares, ¿no? Pero ¿para qué? No sé, será...
Mirá vos, porque también, sí, me llama... Edenor también, ¿eh?
Edenor también.
No fue solo los bancos, pero es raro, ¿no?
Y Bancor. Bancor también
ahí,
sale...
Ahí, un 10 mínimo.
Sale 6.75 Bancor. El miércoles. 20 millones de dólares. Ampliable hasta máximo monto disponible, que no sé cuánto es el máximo monto disponible, pero bueno, pues
yo a Bancor no me la animo. Perdón, Bancor, no lo conozco.
No, las ON, salvo algún caso así de una ON muy grande, como fue en su momento la que se emitió de Telecom, de Pampa, de YPF, pero las ON, en estos casos, cuando vos te fijás, prácticamente estas ON de un año dólar MEP no tienen cotización. O sea, si vos querés... Exactamente. Es como un plazo fijo largo a 12 meses. Si en la eventualidad que quieras salir, tenés que llamar a tu ALIC y pedirle que te ponga un precio. Y bueno, y ahí empezar a prender vela, ¿no?
6.25 Galicia un año me pareció bien.
Sí, sí.
En general también las primarias. Se consiguen buenas tasas, uh-huh, ¿eh?
Correcto.
Edenor al 8 creo que salió.
¿Era el 8
siete,
o era...
siete y pico. Siete y medio.
Siete y medio creo que
siete
era.
Siete y medio sí. Edenor. Pero después también tenés a 2 años, uh-huh, que ahí sí se colocaron al 8.
Sí, no, las tasas son... A ver, son mucho más bajas que las tasas del soberano, ¿no? O sea, las de corto plazo no, porque vos fijate que, por ejemplo, el Bopreal Serie 1, que vence en octubre del 27, te está dando una TIR de 8,20. Y si vos lo medís contra alguna UN, estás... 50 BPs arriba con el soberano. Ahora, en la medida que te empezás a alejar, sí. Y de vuelta, la curva está invertida, porque cuando vos ves el rendimiento del 29, de la L29 o 30, con respecto está por encima de los que vienen atrás, del 35, del 38.
Sí.
Y volvemos a repetir lo que siempre decimos acá. Sigue habiendo una interesante diferencia entre los bonares 29, 30 y 38 y sus correspondientes globales.
Sí.
La diferencia es del 4%. Si nosotros vemos, porque esa diferencia casi siempre se explica por la diferencia que hay entre el MEP y el contado con liqui. Y el MEP y contado con liqui hoy en día están al 0.5%. Prácticamente desapareció. Entonces, no tiene sentido que haya 4% de brecha entre ley local y ley Nueva York. es una invitación a que la gente lo pueda arbitrar, ¿no? La que tenga GDS.
Sí. Sí, bueno, es parte de la normalización macro. Un dato de esta última semana, desde la última vez que lo vimos, que salió el dato de inflación. Uh-huh. El miércoles pasado salió, miércoles creo.
Miércoles.
Y salió 1,9, debajo del 2%. Y eso me parece que es festejable, fundamentalmente, porque lo que veníamos charlando en su momento es que se había dado un salto cambiario durante ese periodo, y básicamente lo que quedó en evidencia es que no se generó un traslado a precios. Uh-huh. Con lo cual, sí, a ver.
Hoy salió estimación de EcoGo, para la de agosto estiman 2,1, con tres semanas de datos desde 1,9 julio, ¿no? Como vos estabas diciendo.
O sea, las cuatro semanas previas contra las cuatro semanas siguientes.
Exacto.
La continua, digamos, la inflación
la
continua.
2,1, bueno, digamos, no estaría con la suba que tuvo el convengamos que el dólar subió 13% en julio, pero después bajó como el 4% en agosto, ¿no?
Sí.
4-5%.
Entonces, en términos interanuales, la inflación está en 36,6, 15 meses consecutivos de desaceleración interanual, séptimo mes del año que se acumula una inflación, en 7 meses del año se acumula una inflación del 17,3%, es la menor marca en acumulada en 7 meses de 2017, uh-huh. La núcleo subió a 1,7, fue el menor ritmo inflacionario desde enero de 2018 y suma 38,9%. Creo que el dato más importante, al margen de toda la volatilidad financiera que estamos teniendo, es este dato. Uh-huh. Porque nuevamente lo que está indicando, yo le decía hoy más temprano en Neura, es que estamos aprendiendo a flotar. Uh-huh. No ha habido un traslado a precios, ¿no? Con un salto del dólar del 14-15%, 14-12-3, no importa, pero más del 10%, y una inflación que se sostenga debajo del 2%, bueno, claramente te está indicando de que no ha habido un traslado a precios. Uh-huh. Y otra cuestión también que resalto y resalté es que tenemos que la economía argentina mejoró su competitividad, porque pasar de un dólar de 1200, 1150 que estaba, que ahí decíamos no vendería dólares acá, y para hacer carry pasamos de 1150 a 1350 sin traslado a precios. O sea, uh-huh. Ganaste competitividad porque el tipo de cambio real multilateral subió 20 puntos porcentuales y la inflación se mantuvo bajo el 2%. Seguramente la inflación de agosto pueda dar por encima del 2%, un poco también por la inercia. Uh-huh. ¿No? Porque si vos tenés un mes que te sube, otro mes que te sube, bueno, tenés cierta inercia hasta que se genera un se reanude para abajo. El mercado está viendo, cuando vos ves los break-even de inflación, este es otro dato también, a pesar de la volatilidad financiera que tuvimos en este último tiempo, digamos, los break-even se mantuvieron intactos prácticamente, apenas se desplazaron para arriba. Hoy se está proyectando los break-even de inflación, te esperan un 2% de inflación mensual hasta diciembre. Desde diciembre hasta mayo del año que viene baja al 1,5, y desde mayo en adelante de 2026 baja al 0,5% mensual. Eso está indicando los break-even.
O sea, bueno, acá lo que vos decías de la mejora que se dio con esta suba del dólar, ¿no? La estacionalidad de las liquidaciones, los datos que tengo acá de 14 días de agosto. En los primeros 14 días se liquidaron 5.049 millones de dólares, 72% más que en igual periodo del 2024, que fueron 2.935 millones de dólares. Recordemos que ahí el 80% se liquidaba por el MULC y el 20% se liquidaba por el contado con liqui, ¿no?
Sí.
Pero
sí.
Bueno, ahí tenemos, ¿no? Si hay una mejora en el tipo de cambio, el exportador aprovecha y liquida.
Bueno, y un último tema antes de ir a la pausa, porque tenemos un par de cosas para seguir charlando. Tenemos la soja y el petróleo peronistas, ¿eh?
Sí, qué bárbaro. Tenemos el petróleo de Vaca Muerta en precios que están luchando los 60 dólares, ¿no?
Sí, mira, está 1.021 centavos bushel la soja. Eso es 387 dólares. Uh-huh. 387 dólares. Estamos desde que asumió Milei no paró de caer la soja. la recibió en 1.200 centavos Bush el Milei, prácticamente, o sea que está en 1.020, está en 20% abajo prácticamente. Uh-huh. Ahora, eso es un dato, pero cuando uno mira, Alberto Fernández tuvo la soja para arriba con un promedio de 1.400 centavos bushel, la uh-huh. soja, eso te da en términos de dólares, ya te digo, $532 promedio.
Qué diferencia, ¿no?
Con lo cual esto es, y hoy lo tenemos, dijimos, en 385 uh-huh. contra 532, o sea, un 25% menos de valor de soja. Uh-huh. Pero además, cuando uno mira, supo tener Alberto Fernández una soja en 1.800 centavos bushel, lo cual son $684, o sea, el doble, prácticamente un poco menos del doble, ¿no?
Bueno, muchos países hicieron, armaron un fondo anticíclico, ¿no? Es el caso de
Chile con el cobre.
No fue el caso de Argentina, ¿no? Que se gastó todo por anticipado.
Ahora, ¿por qué decimos que es peronista, no? Porque es impresionante.
Lo mismo pasó con el petróleo, ¿no?
Claro. Mirá, o sea, la soja cae, hasta la historia que yo tengo acá, ¿no? En el 98 valía mil centavos bushel. Se va hasta 400 centavos bushel en el 2001. Uh-huh. 2001, crisis, ya lo sabemos. Y empieza a subir, ¿cuándo? En 2002. En abril, marzo de 2002. De ahí no para de subir hasta 2004 prácticamente. Todo Alberto, todo Néstor Kirchner, sí. ¿no? O sea, Néstor Kirchner ahí con un boom, se va hasta 1.200 centavos bushel prácticamente. Hay una caída, pero se recupera rápidamente hasta 2007-2008, antes de la crisis, se va a 1.600 centavos bushel. Mm. Todo es por kirchnerista, o sea, el promedio del kirchnerismo de la soja fue un 50% más alto que los 5 años anteriores, de los 6-7 años anteriores. La soja se mantiene entre 1.600... entre los 1.000 y 1.600 todo el segundo mandato de Cristina. Cuando asume Macri, la soja se desploma. En 2014 ya empieza a desplomarse, valía 1.400 estaba bushel en 2014, para 2015 ya valía, para 2016 ya valía 1.000 centavos, o sea, ya cayó un 30%. Uh-huh. Y se mantuvo ahí. ¿Cuándo hace piso la soja? En 2019. 2019 Bien. Hace piso hasta en también 1.000 centavos bushel hasta los 1.800 de 2022-2023. Y ahí, en mediados de 2022, se colapsa la soja otra vez. Justamente ya cerca del inicio del gobierno de Milei. Y la soja no se recupera todavía. Está cerca de los mínimos. O sea, es recontra peronista la soja. Es super kirchnerista.
Sí, es cosa de mandinga. Bueno, eso le permitió tener tan buenos números fiscales al principio del gobierno de Néstor, o durante los 4 años de Néstor, ¿no? Gracias a la sube de la soja y las retenciones. Antes, recordá que en los 90 no había retenciones.
Ahora, por eso también es muy criticable el estado de situación de la hoja de balance del Banco Central que dejó Alberto Fernández, uh-huh. dado los términos de intercambio que tuvo la Argentina durante su gestión. Uh-huh. O sea, términos objetivos, dejaste 11.500 millones de dólares negativo de reservas, con los mejores términos de intercambio, con las hojas cerca de 1.800, $1.400 de tu promedio y una liquidación con el campo a todo trapo, uh-huh. porque además el clima lo ayudó.
Sí.
2 años seguidos de récord histórico.
Tuviste un año, recordá, de sequía, ¿no?
Pero es 2023.
22, la cosecha 22-23, sí.
Pero 2022, 2021 y la mitad de 2020 tuviste récord de sí. producción. Uh-huh. O sea, récord histórico.
A pesar de las retenciones, ¿no?
Con retención incluida, claro.
Cualquiera que tenga campo en los países vecinos, más que todo Paraguay y Uruguay, no tienen retenciones, ¿no?
Sí. Así que bueno, y ahora estamos con la soja y el petróleo lo mismo.
El petróleo pasa lo mismo, justo que empezamos a desarrollar Vaca Muerta.
El petróleo hoy debajo de los $62.
Ese es el WTI. Y el Brent estaba en 66. Lo claro. que pasa es que las empresas no sacan, no obtienen 66. Por el tipo de petróleo obtienen menos, ¿no? Recordemos que en el último trimestre YPF había marcado, creo que si no me equivoco, eran 59 de precio de realización promedio.
Sí. Ahí uno puede decir que en realidad, no sé, pasa que no podemos decir que el petróleo sea peronista, porque cuando subía el petróleo lo que decían es, che, bueno, pero la sube el petróleo me está generando inflación. Porque importábamos petróleo.
Porque importábamos petróleo. Pero, ahora que podemos exportar.
Ahora que podemos exportar, no rebota, sigue para
Argentina
abajo.
Argentina mufa.
Llegó a $120 el petróleo en 2022.
120, sí.
Y bueno, hoy vale 62, o sea, la mitad, se cayó un 50%. Pero bueno. Eso no significa que no pueda empezar a recuperar.
Hablando de, digamos, de todas estas efemérides, yo digo, hay que hacer un minuto de silencio por el que se acaban de cumplir 6 años, por el 12 de agosto del 19, ¿no?
Sí.
Recordemos que en ese día el Merval cayó 38% en pesos y casi 50% en dólares, ¿no? Por lo que era el market cap de ese momento, o sea, de buenas a primeras, en 5 horas se borraron 20 mil millones de dólares de valor de empresas argentinas.
Impresionante.
Los bonos cayeron ese día 25% y el riesgo país se fue de 860 a 1740 puntos.
Impresionante. Ahora te quiero hacer unos comentarios sobre eso. Tenemos que ir a la pausa para hacer el break de la media hora. Nos pueden seguir en Twitter, señores, @ Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich, y a Pablo en LinkedIn, ¿sí? @ Pablo Tabelli, con doble L, ¿sí? Hacemos la pausa, ya volvemos.
Aftermarket, inversiones y economía en un solo lugar. Tiempo de publicidad en Millennium. Los miércoles tienen otro ritmo en la noche de Buenos Aires. Rock, pop, soul y reggae. Moon Live Sessions. La mejor música en un lugar con historia. Miércoles, 20-30 horas, en Avenida Rafael Obligado, 6350. Moon Live Sessions. Donde la música cobra vida. Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado con todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes. Come From Away. Después del éxito en Madrid, vuelve la premiadísima obra que abraza el alma y nos recuerda lo mejor del ser humano. Come From Away. Viernes, sábados y domingos en el Teatro Maipo. Entradas en PlateaNet. En el Instagram de la radio, FM Millennium 106.7, busca las publicaciones con sorteos y participa. Lava Autos Planeta. El mejor servicio al mejor precio. Encontranos en Monroe 1601, esquina Montañeses, a 100 metros de Avenida Libertador. De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tenés que venir siempre. Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio. Poner siempre lo mejor es una forma de cuidar lo que importa. Y cuando se trata de tu auto, poner Infinia Turbo Clean es alargar la vida del motor. Porque es un combustible de máxima calidad, diseñado para motores exigentes, recomendada por expertos. Más potencia, más autonomía y más limpieza. Poner Infinia Turbo Clean es poner más que un combustible. Es poner siempre lo mejor. Aftermarket, el programa de los mercados financieros.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich. Volviendo a ese día, ahí hay un tuit ahí que marca las caídas, ¿no?
Mira, hay un tuit que me llegó de Marco Falcone con el detalle de lo que fueron las caídas ese día, ¿no? Qué sé yo, vamos a, por ejemplo, el ADR de Banco Francés bajó 55%, el de Superville 58%, 59% el de Edenor, 53%, el de Pampa Energía 57%.
En un día todo.
En un solo día. Fue la peor caída de una bolsa en el mundo, salvo que haya habido, digamos, como dice acá el tuit, un estallido de guerra civil como la que fue en Sri Lanka.
Sé cuántos sigmas fue eso. Creo que 10 sigmas fue.
Puede ser, sí.
Impresionante.
Ahora, esto va a que mucha gente te dice, con el resultado de un cambio político, y hay otra cosa que lo dijimos, ¿no? El tipo de cambio ese día subió 17%, y entre agosto y noviembre, y esto prueba la resiliencia, la fortaleza del sistema bancario argentino, los depósitos en dólares bajaron a la mitad.
En un día.
De 32... No, en un día no, en un proceso de tres meses.
Varios días. Sí. Yo me acuerdo la...
Pero de 32.000, que es el valor similar al que está actualmente, a 15.000. O sea, hubo un retiro masivo de depósitos en dólares. O sea, ese pánico que otros países no lo tienen porque, digamos, es un salto al abismo. Eso es lo que tiene que evitar Argentina, ¿no?
No, y además me acuerdo la falta de empatía de Alberto Fernández para frenar la sangría.
No, le daba más combustible, porque cuanto peor la gente pensaba que iba a estar la cosa, te iba a recaudar más votos, teóricamente.
Y entonces, claro, porque eso había sido las PASO, faltaba todavía la elección general. Uh-huh. Y lo que estaba, que cuanto menos hablaba, más se destruía todo y mejor para él.
Exacto.
Un desastre, pero yo tengo una hipótesis con ese día, que fue histórico. Lo que yo creo es que en ese día el mercado anticipó el desastre, la debacle económica que estaba por venir. Uh-huh. Y que finalmente vino.
¿Sí?
El mercado no se equivocó. Uh-huh. El mercado ese día vio el regreso del kirchnerismo, anticipó un escenario catastrófico económico que terminó con hiperinflación, sin reservas, estancado, más pobreza, sin inversiones, con cepo, regulaciones, ¿no? Entonces digo, y también, ¿no?, el atentado a la propiedad privada, digamos,
la falta de respeto por la propiedad privada,
por la ley en general,
que es la ley, exacto.
Y no se equivocó el mercado. Uh-huh. Ahora, como vos bien decís, ¿no?, esa caída de las acciones, no sé, doña Rosa dice, no, a mí no me pasa nada, estos timberos. No, mirá cómo después eso termina afectando, ¿no?
Se cortó el crédito para todas las empresas, porque lo que estamos hablando acá, de que fulano, mengano, sacan una colocación de 50 millones de dólares, 20, 30, lo que fuera, no, ninguna empresa tuvo acceso a los mercados de crédito. Obviamente el primero que se le cortó el acceso al mercado de crédito fue al Estado soberano, y eso derivó en una gigantesca recesión, que después estuvo, digamos, apañada porque vino la pandemia, entonces pareció más disfrazada, ¿no? Sí,
pero yo me acuerdo el desánimo que había en esos días.
Sí.
Un desánimo, porque después de eso vino el reperfilamiento.
Uh-huh. No, por eso yo creo que sería importante que los candidatos, más que todo los que asustan al mercado, porque el mercado somos todos, no es un monstruo que está escondido, el mercado somos todos. O sea, uno con la decisión de comprar con los pesos que tiene, 10 dólares, o gastar los pesos en comprarse algo, ya está haciendo mercado.
Sí.
Sería bueno que esos candidatos que asustan al mercado expliquen, o que, digamos, en algún medio puedan explicar qué piensan hacer para evitar estas caídas que después te terminan de arruinar 4 años la economía del país, ¿no?
Ahora, después yo hacía el ejercicio más adelante, cuando, por ejemplo, Israel entró en guerra. Uh-huh. Cuando, no sé, en este periodo hubo catástrofes naturales. Ucrania entró en guerra, ¿no? O sea, contra la superpotencia militar de Rusia, y no tenías estas caídas.
Uh-huh.
O sea que el mercado en general, porque también fue Wall Street, esas caídas fue Wall Street, no fue nosotros los que uh-huh. estamos acá, fue todo el mercado, anticipó un drama mucho mayor que una guerra contra una superpotencia. O sea, vio al regreso del kirchnerismo como un drama mucho mayor que entrar en guerra contra una superpotencia.
Exacto.
O, lo que le pasó a Israel, que el atentado contra Israel y el inicio de una guerra uh-huh. en Israel. De hecho, una de las bolsas que más sube este año es Israel.
Sí.
Entonces digo, el kirchnerismo o la falta de respeto por la ley termina siendo un impacto mucho más grave.
Uh-huh. Sí, y lo fue. Y convengamos también algo para destacar, la fortaleza de los sistemas de garantías de BIMA, porque justamente que estuvimos hablando de la caución, imagínate vos que la garantía que vos entregaste para tomar pesos o incluso dólares también en ese momento, de un día para el otro vale la mitad.
Claro.
Realmente el sistema es muy fiable, ¿no?
Y bueno, y después vino el reperfilamiento, el uh-huh. sistema de fondos comunes de inversión, ahí como aguantó. Pero también está bueno, porque si uno hace un recap de cómo llegamos a ese momento, con la para hacer una comparación de ese momento con la de hoy, teníamos en aquel momento volatilidad de tasas. Uh-huh. El quilombo arrancó en 2018 cuando se aplica el impuesto a la renta financiera.
Correcto.
Y los fondos del exterior que estaban recontrainvertidos en LEVAC, en carry trade, se empiezan a tomar uh-huh. el palo.
Correcto.
Pues dice, sí, me cobras impuesto y encima no hiciste el ajuste fiscal, yo me voy. Uh-huh. Listo, fantástico. 25.000 millones de dólares de inversores internacionales invertidos en LECAP a 30 días.
Y ahí empezó la debacle del tipo de cambio, que venía a 18
el desarme de posición
en marzo y terminó 36, el doble, en julio.
Claro, el desarme de posiciones de los inversores de afuera empezó a generar, digamos, suba del dólar, uh-huh. que se trasladó a precios. Ese traslado a precios generaba mayor popularidad para Cristina, el mercado se asustaba, volvió a subir el dólar, caía los bonos. O sea, tenías una dinámica uh-huh. viciosa muy mala. Si hacemos tenías un nivel de volatilidad y un nivel de tensión. Hoy tenemos un nivel de volatilidad, pero es completamente distinto. Uh-huh. Porque por un lado tenés un equilibrio fiscal mucho más robusto. Segundo, no tenés 25.000 millones de dólares invertidos en fondos del exterior. Tenés 1.500, 2.500 con toda la furia. El otro día lo habíamos dicho, no sé. No suman 3.000 millones de dólares.
2.000 o 2.500.
O sea, es ínfimo. Es menos del 10% uh-huh. o el 10% de lo que era en el momento ese del estallido de Macri. Y por otro lado, no tenés una deuda que te esté venciendo inmediatamente, como era en la LECAP, que era 30 días. Uh-huh. Eventualmente es más a largo plazo. Y además, muchos de los que estaban invertidos en LECAP eran inversores minoristas, mm. que también, al igual que los fondos internacionales, cuando veían volatilidad cambiaria, nos tomábamos el palo todos.
Correcto.
Hoy, esos instrumentos los tienen mayormente el sistema financiero, inversores profesionales que saben tolerar la volatilidad, con una mejor dinámica, o sea, una mejor administración mm. de los riesgos y demás. O sea, yo, si bien la volatilidad que se está dando hoy en el mercado de deuda en pesos es para observarla, hay que hacer un desagregado de cómo está la composición de lo que genera la volatilidad. Uh-huh. En el pasado estaba recontra expuesto con un nivel fiscal y externo no tanto porque estaba recontra endeudado, pero fiscal bastante endeble.
No, fiscal se arregló
después,
al final.
Después, claro.
El último tramo ya del 2019, pero bueno, lamentablemente era tarde, ¿no?
Pero porque ahí entró el FMI y le dijo superávit.
Exacto. Pero
rápido.
Las caídas y la desconfianza estaban, ¿no?
Claro, fue el cataclismo, ¿no? Porque después tuviste que llamar al FMI y al FMI.
Fíjate que hoy volvemos a, recién, después de 6 años, volvemos a tener el mismo nivel de depósitos en dólares. O sea, vos decís...
El daño.
6 años. Y bueno...
Con un blanqueo en el medio.
Y después, claro, tuviste el blanqueo, sí, pero el más grande fue el del 2016, el anterior, ¿no? Que fueron 120 mil millones de dólares.
Sí.
Y después...
Que ahí cagaron un montón.
Las empresas, claramente, sí, valen más hoy en día, pero bueno, valen más porque ganan más, ¿no? Aunque los bancos, como máximo, tocaron allá por el 8 de enero de este año los mismos valores que habían tocado en enero del 2018. Que eran valores similares de capitalización bursátil en el caso de Galicia, por ejemplo, los 74 dólares, una cosa así, que son los 10 mil millones de dólares, ¿no? De market cap.
Pero bueno, nos deja muchas enseñanzas uh-huh. Toda esta historia, pero también a modo comparativo, ¿no? De cómo estamos hoy y cómo estábamos antes.
Sí, pero y bueno, ha sido un año bueno, o sea, yendo al resto del mundo, y lo que decíamos antes, ha sido un muy buen año hasta ahora, bursátilmente hablando, ¿no? Porque cuando uno ve desde el Nasdaq, que está 10% arriba en lo que va del año, cuando uno ve ETF, o los mercados, por ejemplo, europeo, Alemania 30%, España 35%, y ahí hago una mención especial para los bancos españoles, Santander 110% arriba en lo que va del año, 95% el BBVA arriba en lo que va del año. La verdad que han sido inversiones, bueno, Brasil está 22% arriba en lo que va del año.
El principal banco de España es el Santander, no el sí. BBVA, BBVA no, es segundo.
Sí, exacto.
Claro, sí, tremendo el rally.
El rally es impresionante.
Y eso que vos mirás la política en España y se matan.
Pero España es uno de los países de los grandes de Europa, es lejos el que más crece.
¿Pero por el turismo?
Turismo, sí. No, bueno, es la industria sin chimenea, como decían antes, el turismo. Sí.
Por eso en la pandemia fue uno de los más golpeados.
Si vos tenés...
Eso es lo que el turismo es lo que salva a Sánchez, digamos.
Bueno, son 60 millones de turistas por año que le entran a España.
Impresionante.
Acá en la Argentina son 3.
No.
Es una diferencia, ¿no?
Qué impresionante. Vale la pena igual ir a España, pero...
Sí, vale la pena.
Yo lo que digo es que nosotros estamos en Buenos Aires y uno puede disfrutar Buenos Aires. No es que no quiero que vengan turistas. Sí, me encanta que vengan turistas. Pero vas a un bar y sabes que tenés lugar o puedes reservar o qué sé yo. O sea, vos caminás por la calle, lugares populares y igual tenés espacio. Hay lugares en Madrid, en Barcelona, que no podés estar porque es todo turista y no podés... si vos fueses... de la zona, la ciudad no es tuya, es del turista, ¿viste? Entonces es como que tenés que convivir con el turista. Viste que los de Barcelona se quejan afuera de los turistas.
Los de Roma también.
Los de Roma, claro.
Pero bueno, es lo que te permite vivir bien, ¿no?
Claro, sí. Bueno, por supuesto. Pero bueno, digamos, un banquero, uno que trabaja en el sistema financiero en esas ciudades, no sé si te va a caer también.
Sí, sí. Bueno, pero vive en las afueras.
Está testado, ¿viste? Sí. Pero bueno, sí, por supuesto, el turismo ahí lo vive. Así que bueno, un buen rally para.
Un buen rally, y después, cuando vos ves. También, porque uno dice, bueno, pero en el caso del S&P, mirando cuánto fue el crecimiento de las ganancias segundo trimestre del 25 contra segundo trimestre del año pasado, y los crecimientos fueron sólidos, ¿no? O sea, tenemos desde, servicios de comunicación 45%, financials 13%, en promedio 11%, sí. Pero digamos... hay aumento de la ganancia por acción que da soporte
al
aumento de precio, más allá de que incluye la devaluación del dólar también, sí. ¿No?
Bueno, Pablo, se nos hizo el programa.
Se nos hizo, rápido.
Lindo sí. Ping-pong, ¿no?
Sí,
para un
divertido.
Un resumen de la semana. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por venir. Lo pueden seguir a Pablo en @PabloTabelli en Instagram, ¿sí? 32 años, el director... número uno ahí de Sociedad de Bolsa de Santander Río Valores, así que un gustazo que estés acá conmigo, Pablo, un gustazo, ¿no?
Igualmente, muchas gracias.
Bien, señores, también pueden seguir en Twitter @JulianYosovich, también en Instagram Julian_Josovich. Será entonces hasta el próximo lunes. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta la próxima, chau.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.